José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, el espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial señalamos que ayer se rezó en todas las iglesias de forma especial por el Sínodo de los Obispos sobre la Familia, que comenzará en Roma el próximo domingo 5 de octubre. La jornada de oración coincidió además con el encuentro del Papa Francisco con abuelos y mayores, en el que se hizo presente, por cierto, Benedicto XVI. Un encuentro con el que quiso llamar la atención sobre esa cultura del descarte que se ceba con los niños y los ancianos. Hoy el derecho a la vida es a menudo negado tanto en las primeras etapas del ser humano como en su vejez. Por eso es necesario rezar, reivindicar y testimoniar la belleza de la familia, ese ámbito de humanización por excelencia, donde cada persona es acogida y amada sin condiciones. Algo grave está fallando cuando se considera normal apartar a los mayores como trastos inservibles o incluso empujarles hacia el suicidio, cínicamente presentado a veces como un progreso social. Algo grave falla también cuando una madre tiene un supuesto derecho absoluto para eliminar o permitir vivir al hijo que lleva en su seno. Pero de nada sirve el lamento. Los cristianos vivimos en un entorno cultural hostil y sabemos que no se puede esperar que un partido político sea el que dé la batalla por estas cosas. Toca construir desde los cimientos. Probablemente sea cuestión de tiempo que vuelva a abrirse paso la propuesta cristiana de la familia frente a otros modelos que solo traen muerte y desolación. Hacen falta testimonios sobre la belleza de la familia, diálogo, presencia pública, acogida y denuncia, pero también mucha oración. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ahora a avanzar, como siempre hacemos al inicio de este programa, las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos después de nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de Cáritas, que hoy ha presentado su memoria anual.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, crece tanto el número de voluntarios como el de donativos. También se incrementa la acción social de Cáritas en toda España, que tiene en los programas de empleo, acogida y vivienda sus mayores prioridades. La memoria también denuncia el descenso de las ayudas públicas y reivindica una sociedad en la que la salud, la protección social, la educación y la vivienda estén garantizados para todos.
Aquí en Madrid, el cardenal Rouco Varela presidirá esta tarde la apertura de curso de la Universidad Eclesiástica San Dámaso con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena que comenzará a las 6 de la tarde.
En la actualidad hablaremos también de las jornadas de formación sacerdotal de Córdoba, a las que ha asistido el cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y del ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Burgos en colaboración con la Vicaría de Cultura, que pretende mostrar cómo la Eucaristía es uno de los temas más recurrentes del arte, tal y como pone de manifiesto la última edición de Las Edades del Hombre, que lleva por título Eucaristía. Por último, nos acercaremos a Valencia para conocer cómo transcurrió ayer la despedida de Monseñor Carlos Osoro en la Catedral de la Diócesis.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa, pero buena parte de estas noticias ya se pueden seguir a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y les recuerdo nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo pues vamos a empezar con la semana a mirar a ese sínodo extraordinario sobre la familia que comenzará en Roma el próximo domingo. En diversos momentos de nuestra programación toda esta semana pues habrá calas, catas diversas de los contenidos de este sínodo. En esta ocasión vamos a contar con el profesor Alfonso Fernández Benito, que es director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de la Archidiócesis de Toledo y que ha sido nombrado perito auditor para esta asamblea. Y ahora llega el tiempo de los libros, tiempo de conocer novedades que nos sirvan con nuevos libros de la mano de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro que nos propones hoy, Ética para la Reina, Isabel de Castilla y Martín de Córdoba, es obra del agustino Roberto Noriega Fernández y lo ha publicado la editorial Religión y Cultura.
Hay que reconocer que el título es llamativo y tiene gancho, y que el subtítulo es como casi siempre el que aclara el contenido. Aborda la relación que el escritor agustino Martín de Córdoba tiene con la que pronto sería reina Isabel la Católica, a la que dedica su obra El jardín de las nobles doncellas, a fin de brindarle orientaciones morales para ser reina en un momento fundamental de la historia de España. El libro de Roberto Noriega es el trabajo de su tesis doctoral. Está muy bien estructurada, donde además se ofrece íntegro el opúsculo del año 1468, de apenas un centenar de páginas, que es la obra que estudia y analiza.
¿Podríamos decir que estamos ante el clásico Tratado de Virtudes?
Bueno, Martín de Córdoba es una figura relevante del humanismo agustiniano, que quedó eclipsada por otras figuras del momento como Fray Luis de León y Alonso de Orozco. Martín de Córdoba quiere convencer de que una mujer puede reinar y de que Isabel es la adecuada para hacerlo, por su legitimidad de sangre frente a la Beltraneja y por sus condiciones personales. Y con su obra El jardín de las nobles doncellas pretende prepararla para que entienda el funcionamiento de la corte, los anhelos del pueblo y las obligaciones morales del oficio de gobernar. Dicho librito no es un manual sistemático de virtudes, sino más bien un sermón o una carta de tono pedagógico que compendia una cultura ética ejemplarizante para quien inmediatamente iba a tener responsabilidad de gobierno y busca un efecto multiplicador para influir también en el ambiente de la corte y en la edificación moral de la sociedad. Sostiene que el poder debe estar orientado por la razón y orientarse al bien común, a la paz y a la unidad desde la nobleza de costumbres, la integridad de ánimo y la bondad de vida. Pero lo que no se encuentra en esta obrita de Martín de Córdoba son reflexiones sobre la relación entre política y religión, entre la Iglesia y el reino, pese a la estrecha relación existente entre ambos, sobre todo en el paso de la Edad Media al Renacimiento.
Pues vamos a resumir la valoración de nuestro crítico sobre este Martín de Córdoba y sobre su obra.
Martín de Córdoba es un adelantado de su siglo, pues no es un moralista misógino o pesimista respecto a la mujer, sino que tiene fe en sus posibilidades y le otorga derechos sociales. Aflora su erudición bíblica, teológica y moral y va entreverando teoría y realidad siempre de modo positivo y propositivo. Los vicios son defectos a superar y los hábitos naturales son virtudes a potenciar. El jardín de las nobles doncellas utiliza la alegoría de las flores de un jardín donde las abejas pueden y deben escoger el néctar con que elaborar la dulce miel, es decir, la vida moralmente buena, en medio de un ambiente cortesano y caballeresco acostumbrado a la moral estoica y a los apetitos desordenados. El profundo y bien desarrollado estudio del agustino Roberto Noriega ilustra acerca de un escritor, Martín de Córdoba, de una obra, El jardín de las nobles doncellas, y de un momento muy interesante de nuestra historia.
Pues ética para la reina. La reina era Isabel de Castilla y su autor, el autor que reflexionó sobre ello, Martín de Córdoba. Pero quien nos lo brinda ahora es Roberto Noriega a través de la editorial Religión y Cultura. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que la valla de Melilla mide 12 kilómetros de largo y que tiene sensores de presencia? Hay muchas cosas que van a sorprenderte de la valla y de Melilla y de los melillenses. Soy Expósito y este martes te cuento las historias que hay alrededor de Melilla. La mañana, este martes.
COPE. Estar informado.
La bruja era hermosa y amable, pero al subirle el precio su compañía, se volvió horrorosa y desagradable.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
All right, now, baby, it's all...
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Estamos intentando conectar con nuestro invitado para abordar, como les anunciaba, en una primera aproximación, pues los contenidos fundamentales del Sínodo de los Obispos, de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de la familia, que va a dar comienzo el próximo domingo en Roma. Uno de los españoles que están invitados, en este caso como perito auditor del Sínodo, pues es el sacerdote Alfonso Fernández Benito, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, con el que esperamos contactar para conversar, pero en todo caso, pues ya que tenemos que tener este tiempo de espera, vamos a aprovecharlo para ampliar toda la información que hoy tenemos, que es bastante, y pues así tenemos de nuevo con nosotros a Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Pronto te veo de nuevo por aquí.
Aquí estamos.
Bueno, pues vamos a ocuparnos en primer lugar de Cáritas Española, que ha presentado su memoria anual correspondiente al trabajo desarrollado el curso pasado en las 70 Cáritas diocesanas que hay en todo el país.
La memoria indica cómo se ha incrementado el número de voluntarios y de donativos mientras ha decrecido la ayuda pública, además de explicar que los programas de acogida, empleo y vivienda son el destino del mayor número de los recursos de esta ONG. En la rueda de prensa de esta presentación de la memoria ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle.
Una memoria positiva y esperanzadora, según la han calificado esta mañana los dirigentes de Cáritas, pese a esa bajada de las ayudas públicas. En el extremo opuesto, los donativos privados han crecido más del 50% en los 5 últimos años y más del 5% en el último año. Gente de barrio con pequeños donativos de unos cuantos euros, según señalaba el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, también al alza pese a la crisis. El número de voluntarios, que se situaba en 2013 en casi 80.000. Atilano Rodríguez es el obispo responsable de Cáritas en la conferencia episcopal y contaba que el gran reto es aumentar el número de voluntarios y ayudar para que se descubra que la caridad es prioritaria en la evangelización. El número de voluntarios ha crecido, de hecho, más del 30% en el último lustro. En 2013 atendieron a más de 5 millones de personas, la mitad de ellas en España y el resto en los países del sur. Y las prioridades fueron el empleo, la acogida y la vivienda.
Gracias, Carmen. El mensaje de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales nos va a llevar ahora hasta el Vaticano.
La jornada se celebra el Día de la Ascensión, pero el mensaje pontificio lo hemos conocido ahora. Este año está centrado en la familia. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. El lema que ha elegido el Papa Francisco es este: comunicar la familia, ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor. Esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es la única, por cierto, establecida por el Concilio Vaticano II, se celebra en muchos países. El domingo anterior a la fiesta de Pentecostés, que será el 17 de mayo de 2015, y el mensaje completo de el Papa lo conoceremos en la festividad de San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas, el 24 de enero, pero ya nos avanzan desde el Dicasterio de Comunicaciones Sociales que se trata de preguntarse cómo podemos decir hoy al hombre herido y desilusionado que el amor entre un hombre y una mujer es algo muy bueno, cómo hacer que los hijos experimenten que son un don precioso. Por cierto, que este tema de la familia está enlazado directamente con el sínodo que empieza este próximo domingo y que este viernes nos explicará el cardenal Lorenzo Baldisseri en un briefing convocado esta mañana para los periodistas para hablarnos del método y el tema que se desarrollará en estos días aquí en el Vaticano. Lorenzo Baldisseri, para quien el Papa pidió ayer oraciones en el Ángelus, porque dice, como responsable del sínodo, necesita también nuestro apoyo. En ese mismo Ángelus el Papa celebraba este nuevo beato que tenemos en la iglesia, don Álvaro del Portillo, que hoy, por cierto, es noticia en Roma, porque a las 6 de la tarde se trasladan sus restos mortales desde Santa María de la Paz hasta San Eugenio, donde permanecerán hasta el 2 de octubre.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid esta tarde se inaugura la apertura de curso de la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
A las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena comenzará la Eucaristía que presidirá el cardenal Rouco Varela y a partir de las 8 en el seminario tendrá lugar el acto académico. En primer lugar se leerá la memoria del curso anterior, seguirá la intervención del rector Javier Prades para dar paso a continuación a la lección inaugural. Nicolás Álvarez de las Asturias, profesor de la Facultad de Derecho Canónico, hablará de la contribución del derecho canónico a la reforma de la Iglesia.
Y hoy el cardenal Müller participa en un curso sobre San Juan de Ávila en Córdoba.
Está dirigido principalmente a los sacerdotes de la diócesis y finalizará mañana martes. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El cardenal Müller ha disertado en Córdoba sobre la presencia de la Iglesia en una sociedad pluralista, invitado por el Obispado de Córdoba a un curso de formación sobre San Juan de Ávila. El prefecto para la doctrina de la fe ha defendido a la Iglesia como garante de la libertad individual y colectiva y la ha situado como abanderada de la propia realización personal, en tanto que el hombre obedece a su propia dignidad, no a la naturaleza que cualquier régimen político pretenda atribuirle.
El respeto incondicional a la persona, al cuerpo y a la vida, a la libertad y a la conciencia del prójimo, deben ser aceptados como principios o como fundamento común.
El cardenal defiende la pertenencia a la Iglesia como algo público y compartido, y no privado e irrelevante en lo social.
Y nos vamos ahora a la Archidiócesis de Valencia para conocer cómo transcurrió la despedida de su hasta ahora arzobispo Carlos Osoro.
Fue una ceremonia multitudinaria en la Catedral de Valencia en la que hubo momentos muy emotivos, como nos cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Tarde inolvidable sí la de ayer en la Diócesis de Valencia en la despedida de Monseñor Carlos Osoro ante una catedral completamente abarrotada desde dos horas antes de iniciarse la Misa de Acción de Gracias. En su homilía, visiblemente emocionado, don Carlos decía así adiós a la que ha sido su diócesis en los últimos 5 años y medio.
Con gran afecto os digo hasta siempre. Valencia, vendré como peregrino a la Virgen, vendré hasta siempre. Os llevo en el corazón. Gracias.
Antes había acudido a venerar a la Virgen de los Desamparados en su basílica y firmar en el Libro de Oro, y la sorpresa saltaba al final. La Santa Sede, a instancias de don Carlos, permite a nuestra diócesis un año santo jubilar cada lustro en conmemoración del Santo Grial, la copa de la última cena que se venera en la Catedral de Valencia, y también aprueba la misa votiva de esta reliquia.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a dar paso ya a nuestro tema de hoy, que, como les anunciaba, nos va a acompañar el sacerdote Alfonso Fernández Benito, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, que ha sido nombrado perito auditor para el próximo Sínodo Extraordinario sobre la Familia, que comienza el próximo domingo en Roma. Y antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galvache, como siempre, nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Le gusta todo tipo de música, como por ejemplo esta de los Beatles, que también la canta y toca la guitarra. Y además el cantoral litúrgico, claro. Entre sus aficiones también está el deporte, el que sea. Fue corredor de fondo, hizo salto de altura, montañero, futbolista. Nuestro invitado tiene 56 años, es de Toledo y recuerda con cariño su etapa de monaguillo en Santiago el Mayor y en San Nicolás y los paseos a caballo con su abuelo. Alfonso Fernández dice que además de la Virgen, su novia también fue fundamental en su vocación, porque ella renunció generosamente cuando él le dijo que su felicidad era ser sacerdote, algo que por otro lado nunca se había imaginado. Es toledano, es ahora profesor en varias universidades, en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, en San Damaso en Madrid y en la Pontificia de Salamanca, también en Talavera. Total, que el hombre se hace de 800 a 1000 kilómetros todas las semanas. No le importa. Dice que le gusta conducir y que va cantando y rezando. El Papa le ha nombrado auditor del Sínodo sobre la Familia que comienza el próximo domingo. Ha sido algo inesperado para Alfonso Fernández Benito, que lo ve como un reconocimiento personal y a su diócesis de Toledo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, don Alfonso Fernández Benito. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE, dígame usted.
Pues en primer lugar, cuéntenos en qué va a consistir ese trabajo de perito auditor en el sínodo. Tenemos una idea de lo que son los padres sinodales, ¿qué son los auditores?
Pues nuestra labor sobre todo va a ser en la secretaría, asesorando al secretario especial del sínodo, el señor Cardenal Baldiceri, y también al relator principal, además de como peritos en todo lo que significa la documentación de secretaría en el sínodo.
Me imagino que eso también tiene que ver con la elaboración de un mensaje, que es lo que al final, digamos, el gran público saca y ve y escucha, porque luego los debates en su detalle, lógicamente, no llegan a todo el mundo.
Efectivamente, ante todas las propuestas en la etapa remota que ha habido y en la intervención de los padres sinodales, habrá que hacer pues ese resumen, esa síntesis recogiendo todo, pero evidentemente ese discernimiento teológico y pastoral sobre los desafíos actuales de la familia.
Usted es además, y lo hemos escuchado, profesor de teología moral, ha reflexionado a fondo sobre la situación de la familia y sobre la pastoral familiar. ¿Cuál es el desafío que ahora mismo afronta la Iglesia, especialmente en el contexto occidental de una sociedad secularizada, donde tantas certezas que, bueno, eran casi como el aire que se respiraba para nuestros padres o nuestros abuelos, pues ahora parece que se desdibujan?
Pues mire, es en primer lugar la noción misma de familia, que no es un concepto líquido ni gaseoso, es un concepto sólido que se fundamenta en el matrimonio entre varón y mujer, lo más abierto a la vida y para siempre. Y a nivel pastoral, ¿cómo afrontar, el juego creativo, no el juego defensivo, de los jóvenes que han entrado en ese círculo romántico que es muy interesante? Nos juntamos, vivimos juntos y de pronto después, si surge el amor, nos casamos. Yo creo que el proceso es al revés, y que ellos descubran que ese amor tan bonito que ha surgido entre ellos no es por casualidad, sino una invitación para que se enganchen en el designio de salvación, en toda esa corriente donde Dios es amor y cuenta con ellos. Descubran esa dimensión pública del matrimonio y, por lo tanto, de la familia, no como algo meramente privado. Creo que es... Sí, dígame.
El Papa Francisco ha insistido en varias ocasiones, en estos meses previos, en la necesidad de mostrar de nuevo, decía él, la belleza de la familia. Quizás es una belleza que para algunos hoy es perfectamente desconocida, y para otros que quizás la reconocen pero piensan que es como un imposible. O sea, esto está muy bien en el ideal, pero luego en la vida real es imposible. ¿Qué respondemos a eso?
Pues que esa belleza la experimentan los propios novios ya desde lo que es el surgir, el flechazo del amor. Y ellos mismos comprenden que trasciende, todo esto supera, y por eso ellos son importantes. Como decía Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua y pasa por la familia, a través de la familia. Es el plan de salvación, el designio que Dios tenía oculto y que cuenta como algo fundamental, que no es negociable, que es su clave fundamental, a mi modo de ver.
Se ha presentado en algunos medios y se sigue presentando, me imagino que tampoco es como para rasgarse las vestiduras, pues los debates del sínodo, que tocan un tema muy caliente en la opinión pública, como una especie de dialéctica o de esgrima entre los que son partidarios de una cierta apertura a los problemas del mundo moderno y los que estarían aferrados a una posición, pues diríamos, casi completamente rígida y doctrinal. A mí me gustaría que deshacer esta figura que se está construyendo virtualmente y que termina calando.
Sí, mediáticamente se puede manipular el sínodo cuando todavía no se ha celebrado. Yo creo que lo mejor es esperar que el sínodo suceda como acontecimiento del Espíritu Santo, la barca no se va a hundir, que la Iglesia, que escuchemos, que oyamos lo que dice la voz, y que luego discernamos si es una cuestión meramente, por ejemplo, disciplinar, que es lo que se refiere usted, lo más mediático, la comunión de los divorciados vueltos a casar civilmente, la confesión, o realmente es algo más profundo que la Iglesia no puede realizar. Yo creo que es bueno que todos estos puntos difíciles, que no son los más importantes, pero que sí que son importantes, se les acompañe, no se les deje solos, se les ayude, son miembros que están en comunión con la Iglesia, no en plena comunión, una situación particularmente difícil, pero es bueno que se les acompañe desde cerca y se les haga entender cuál es la postura de la Iglesia. Yo creo que es mediáticamente es esto, no manipulemos anticipadamente el sínodo, que el sínodo sea Let It Be, como me gusta a mí en la canción de los Beatles, y luego ya nosotros pues tendremos que aplicarlo y explicarlo a todas las iglesias particulares. Creo que esa es la misión del sínodo.
Quizás todo el mundo de los afectos que toca de una manera tan sensible y tan en carne viva pues la vida de cada una de las personas, es un ámbito en el que lo que ha significado la secularización, la pérdida de la sustancia cristiana, se nota de un modo más doloroso. Quizá podríamos hablar ahí también de lo que Francisco repite y califica tantas veces como periferia para el anuncio, para la evangelización.
Pues sí, el mundo de los sentimientos, el mundo de los afectos, que es la zona psíquica intermedia del ser humano, directamente abarca todo lo que es el hombre, desde lo más alto que es la razón y la voluntad hasta lo más básico y pulsional, abarca, atrapa al hombre entero. Por eso es tan importante no minusvalorarlo, no solo por una táctica, sino porque realmente ataca el corazón, engloba al hombre entero. Entonces yo creo que efectivamente debemos de ver que esto es algo querido por Dios, en la teología del cuerpo, en el lenguaje de la entrega, y creo que los jóvenes perfectamente. Cuando se les presenta la belleza del amor humano, ven el misterio de Dios.
Pues don Alfonso Fernández Benito, perito auditor de la próxima asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos, le agradecemos que haya querido compartir con nosotros estas impresiones previas y le deseamos un buen trabajo, que será para bien de todos. Un fuerte abrazo.
Lo mismo digo y muchas gracias.
Hasta pronto. Toda la semana, como les decía, pues estaremos pendientes y vamos a seguir muy atentamente los debates de la Asamblea del Sínodo y también procuraremos buscar el testimonio de aquellos españoles que van a estar presentes y que nos podrán comentar y trasladar directamente sus impresiones y su conocimiento de lo que allí está sucediendo. Así damos por finalizado esta edición de nuestro Espejo de hoy, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo, con especial atención a todo lo que está sucediendo en estos días calientes y movidos en nuestro país. Todo eso se lo va a contar y lo va a analizar José Luis Pérez en el Mediodía COPE. Y nosotros, como siempre, volvemos mañana a las 13:30 tomándole el pulso a la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.